Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, ya es martes 21 de abril, lo que significa que ya ha arrancado la Feria de Sevilla. Y lo ha hecho con un tiempo espectacular, que favorece la teoría y la práctica del rebujito. Hoy como ayer se rondarán los 30 grados, 29 más o menos de máxima a la orilla del Guadalquivir. Y en el resto de España, buenas temperaturas también, con muchos puntos por encima de los 30 grados, sobre todo en el sur, en Castilla-La Mancha y en el Valle del Ebro. Eso sí, tenemos aviso amarillo por tormentas en Galicia y el País Vasco. En el resto del país lucirá el sol. Y mientras Sevilla está pendiente de su feria, el mundo sigue pendiente del Estrecho de Ormuz, que es un lugar bastante menos divertido que el Real. La segunda ronda de conversaciones, prevista para hoy martes en Islamabad, la capital de Pakistán, estaba en el aire, aunque a última hora de ayer Irán hizo saber que se estaba planteando participar, a pesar de que la Armada estadounidense había interceptado un buque iraní el fin de semana. El vicepresidente J.D. Vance, en teoría, viaja hoy a la capital de Pakistán. Veremos si a lo largo de este martes las dos partes le dan una oportunidad a la paz. Te recuerdo que mañana, miércoles, en teoría, expira el plazo del alto el fuego. Pero no hace falta irse hasta Oriente Próximo para comprender el significado de la expresión tensa espera. Basta acercarse a cualquier oficina o ayuntamiento donde ya se están tramitando presencialmente las solicitudes de regularización extraordinaria de inmigrantes. Ayer fue el primer día, como te contamos aquí, y lo cierto es que fue un día caótico. Es lo que pasa cuando una medida necesaria, pero compleja, la conviertes en una improvisación chapucera de provocación política. Si a lo largo del día de hoy pasas junto a la sede del ayuntamiento de tu localidad, lo que te vas a encontrar es el resultado de una gestión típicamente sanchista, es decir, una mezcla de ocurrencia, opacidad y evasión de responsabilidades. Ayer se vivieron escenas de tensión y sobre todo de larga espera sin éxito. Gente que pasó hasta 7 horas haciendo cola en los ayuntamientos de toda España para intentar conseguir los certificados que se les exige desde la administración para acogerse a la regularización extraordinaria. Se toparon con una situación kafkiana, una mezcla de colapso, frustración, falta de información y sensación de estafa.
Todo el día, acá, todo el día. Yo creo que ya no voy a entrar mañana, o sea, que vamos a volver a empezar de nuevo a ver si lo logramos.
Algunos durmieron en la calle y hoy lo van a volver a intentar. Claro, lo que haga falta con tal de tener los papeles en regla para intentar acceder a un trabajo legal. Y me dirás, pero ¿no habíamos quedado en que el Ministerio había habilitado 400 oficinas de correos, de seguridad social y de extranjería? ¿No estaba todo planificado? ¿No había cita previa para hacer estos trámites? En teoría, eso es lo que nos dijeron. Lo que pasa es que hay varios requisitos previos para poder formalizar la solicitud de regularización. Y en esos trámites burocráticos es donde está la trampa. Primero hay que conseguir un documento válido que acredite que un extranjero llegó a España antes de la Nochevieja, de la última. Algunos están pidiendo los historiales de su abono de transporte. Otros intentan recurrir al padrón. Pero hay sobre todo un documento que es el más ansiado y el que más problemas está causando.
Formulario para el certificado de vulnerabilidad.
Solamente me falta este informe.
Falta un certificado de vulnerabilidad.
El certificado de vulnerabilidad es obligatorio para todos los impapeles que no tengan trabajo, que no hayan podido obtener asilo político o que no tengan familia en España. Te puedes imaginar que hay cientos de miles de extranjeros en esa situación y, por tanto, necesitan el certificado de vulnerabilidad si quieren ser regularizados. Y esos certificados los emiten las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, pero los tienen que sellar los servicios sociales municipales. Y de ahí el tapón que se está formando en los ayuntamientos de toda España. La avalancha ha sido tal que las ventanillas están completamente colapsadas. Primero porque no hay plantilla suficiente para atender tanta demanda. algo en lo que no pensó este gobierno. Y segundo, porque esos funcionarios municipales quieren hacer bien su trabajo. Y eso supone no ceder al papeles para todos, que parece que es lo que está fomentando oficiosamente este gobierno.
¿Pero cómo vamos a hacer que un funcionario, un trabajador social, certifique la vulnerabilidad si no tenemos información sobre esa vulnerabilidad? ¿Cómo vamos a entrar en eso?
Este es el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Claro, dice que ellos no van a firmar ni a poner el sello en ningún documento que no puedan certificar, como es lógico, como tiene que hacer un servidor público. En los servicios sociales de Madrid han pasado de 1.500 peticiones de atención diarias a 5.500 diarias. ¿Resultado? Pues un doble colapso, que ahora afecta a los irregulares y a los regulares. A los primeros se les obliga a hacer colas frustrantes, sin informarles bien de lo que necesitan y de cómo conseguirlo, y a los segundos, sobre todo aquellos que son usuarios de los servicios sociales, el tapón les está impidiendo ser atendidos en sus gestiones habituales. Y eso provoca malestar social y es una forma especialmente irresponsable de cebar la bomba de la xenofobia. Con el único fin de inflar a Vox y dividir al PP con vistas al presente ciclo electoral. Porque si Moncloa hubiera querido otro resultado, si hubiera querido evitar todo esto, habría pactado el decreto con la oposición. Pero es que se trataba del conflicto. De atizar el conflicto. Ese era el plan. Me temo, queridos niños, que estamos ante una reedición más perversa aún de la famosa cogobernanza. ¿Os acordáis? La fórmula favorita de gestión de Pedro Sánchez, que desde la pandemia se resume en esta frase: yo invito y tú pagas. Yo, gobierno central, me hago la foto posando de solidario, líder de la paz, de la acogida. Y tú, ayuntamiento, te apañas con la burocracia. Y si resulta que la mayoría de ayuntamientos de España está en manos del PP, tanto mejor. Porque si se quejan, puedes acusarlos de fascistas y xenófobos. Plan perfecto. Perfectamente sanchista. Y eso por no hablar de lo que puede pasar con los 15.000 reclusos extranjeros que hay en las cárceles españolas. Y a los que el gobierno, al parecer, pretende incluir en el proceso de regularización. El delito como prueba de arraigo. La última genialidad progresista. Y hablando de irregularidades, la acusación popular pide hasta 24 años de cárcel para Begoña Gómez. De momento solo es eso, es una petición. Se diría que incluso bastante sobredimensionada, 24 años de cárcel. Pero el juez Peinado cerró la instrucción, abrió un plazo para que las partes se vayan pronunciando y eso es lo que están haciendo. Cada uno está jugando sus bazas. Manos Limpias, por ejemplo, que es otra acusación, ha pedido una condena mucho más baja, 10 años de cárcel, por dos delitos. Frente a esos 24 que pide, hazte oír por cuatro presuntas infracciones del Código Penal. Por pedir que no quede, han debido de pensar las acusaciones. Y luego están las defensas. Las defensas también se están pronunciando y han pedido ya que se declare nulo el procesamiento porque dicen que no existe ningún indicio. También ha pedido el archivo la asesora Cristina Álvarez en un recurso interesante, porque en ese recurso viene a reconocer que no hay una norma clara que regule los límites profesionales de la esposa de un presidente ni de su asistente, y es verdad. Pero no la hay por una razón, porque hasta ahora no había hecho falta. Porque hasta ahora la Moncloa no había alojado a una pareja de arribistas del calibre Sánchez Gómez. Porque hasta ahora los predecesores de esta pareja, las mujeres de los presidentes, sus asistentes, solían ponerse límites a sí mismos. Tampoco hay ninguna norma que regule cuánto debe gastar Moncloa en maquillaje, por ejemplo. Y según el Confidencial, la factura en cosmética asciende a 130.000 euros desde que Pedro llegó a la Moncloa. 130.000 pavos en maquillaje. Y claro, según avanzan los procesos judiciales y se acumulan los motivos de preocupación, con el desgaste facial que eso conlleva, ¿verdad? Cada vez hay que gastar más potes para disimular los estragos del insomnio o del miedo. Eso sí, Pepe Félix Tezanos, PPC para los amigos, sigue viéndole tan guapo como siempre, a su Pedro. Con Ábalos y Coldo en el banquillo, con Begoña procesada, palmando elección tras elección autonómica. Dice el CIS que el PSOE le saca 13 puntos al Partido Popular. Hombre, si esta grosera manipulación, lindando con la malversación de caudales públicos, estuviera incluida en la partida de maquillaje, pues todavía. Pero es que el CIS encima va aparte. Las periódicas declaraciones de amor de Pepe Félix a Pedro nos salen por 12 millones de pavos al año a todos los españoles.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Retorno interrumpido dramáticamente en La Maestranza. José Antonio Morante de la Puebla se encuentra estable en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla después de la cornada que sufrió en el cuarto toro de la tarde.
Cuidado. Se le metió dentro. No ha obedecido el toro.
Así narraban en Canal Sur el momento de la embestida, cuando Morante intentaba fijar al toro con el capote. Los médicos calificaron la acogida de muy grave. El de la Puebla sufrió una cornada de 10 centímetros con perforación del recto. Le operaron de urgencia durante más de 2 horas en la enfermería de la propia Maestranza y ya más tarde fue trasladado al Hospital Pilar.
Hoy arranca en la Asamblea de Extremadura el pleno de investidura que va a proclamar presidenta de la Junta María Guardiola tras el acuerdo PP-Vox.
Y la votación tendrá lugar mañana miércoles. Esta tarde Guardiola arrancará con su discurso en el que podrá desgranar su programa de gobierno sin límite de tiempo.
Y en México un hombre se ha subido a la pirámide de la Luna en Teotihuacán y ha abierto fuego desde allí.
Teotihuacán, el día de hoy una persona está realizando tiroteo arriba de la pirámide de la Luna. Precaución, amigos.
El tirador mató a un naturista canadiense y luego se quitó la vida. Además, hay 4 heridos. Hasta ahora la investigación sigue abierta para esclarecer lo sucedido. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz deja en el aire disputar Roland Garros. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Tras retirarse del Godoy y renunciar al torneo de Madrid, el tenista murciano no puede asegurar estar en el Gran Slam parisino. Carlitos recibió anoche en Madrid el premio Laureus al mejor deportista del año, donde apareció con la muñeca inmovilizada. Tiene una lesión en la vaina del tendón y dijo que forzar en este Roland Garros puede perjudicarle para el futuro, que está pendiente de una última prueba decisiva, pero que prefiere volver tarde y bien. El otro protagonista de los Laureus fue Lamine Yamal, ganador del premio al mejor deportista joven. En nuestro fútbol, hoy vuelve la Liga, la primera de las últimas 7 jornadas para el final, y vuelve el Real Madrid al Bernabéu tras caer eliminado en Champions. A las 9:30, Real Madrid a la vez. A la misma hora se disputa el Girona Betis. Y a las 7, 2 partidos, Atlético Osasuna y Mallorca Valencia. De anoche destacar la gran fiesta de la Real Sociedad en San Sebastián, con más de 100.000 personas celebrando el título de Copa junto al equipo, y la victoria del juvenil del Real Madrid en la Youth League, la Champions Juvenil, ante el Brujas. Es la segunda vez que el club blanco consigue este título.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi 2 minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Vimad y Mediaset Infinity.
Seis y 14, 5 y 14 en Canarias. Así suena la voz del último gran protagonista judicial de las últimas horas en nuestro país.
Me parece de película, no me lo creo. Nunca pude pensar que supuestamente personas a las que yo suponía que eran serias pudiesen organizar una operación de estas características.
Es Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, declarando ayer en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen. Esta vez como testigo, no como solía hacerlo hasta hace unos años, que era como acusado. Cuenta Bárcenas cómo reaccionó cuando le informaron por primera vez que había una operación sin autorización judicial organizada para espiarle. Se lo contó mi compañero del diario El Mundo, Esteban Urreistieta, en 2015, y le pareció entonces una historia de película. Él cree que todo este lío de la Kitchen comenzó cuando en Génova se borraron, algunos dicen que a martillazos, los discos duros de sus ordenadores. Y ha explicado también cómo dio instrucciones a un compañero de la cárcel de Soto del Real, a un hacker, que se llamaba Isidro, para que, aprovechando un permiso, borrara de la nube un par de audios de conversaciones con Mariano Rajoy.
Esa nota estaba diciendo a este señor lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy.
Dice: Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden.
No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo.
Es la nota que dirigió al interno, que ha dicho
sí,
usted.
Sí, eso es.
La creación de Bárcenas tiene dos problemas. Uno son los constantes cambios de versión, porque en su día declaró que no había grabado a nadie. Ahora resulta que tenía dos grabaciones. La segunda es que él mismo ordenó destruir las pruebas, que podrían certificar todo lo que está contando. ¿Y cómo ha reaccionado el Partido Popular ante esta declaración de Bárcenas? Pues tirando de manual. Se desmarcan de las palabras del ex tesorero y recuerdan que el actual partido no es el de la Kitchen, como tampoco el actual PSOE es el de Filesa, han dicho. Insisten en poner el foco en asuntos de corrupción más actuales, como el caso Mascarellas, cuyo juicio se reanuda hoy en el Tribunal Supremo con la declaración de varios altos cargos del Ministerio de Transportes. Interesante la declaración de Bárcenas, en todo caso. Y también la comparecencia de María Jesús Montero en el Senado, en esa nueva comisión de investigación que va a indagar en los chanchullos varios de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. Se ha notado, Pilar, que la exvicepresidenta no tenía muchas ganas de comparecer ayer, ¿no?
Sí, por eso, Jorge, se ha vivido una comparecencia muy tensa en la que Montero no ha asumido ninguna responsabilidad sobre esas preguntas, presuntas irregularidades, y ha tratado de justificar el rescate de Plus Ultra de todas las formas posibles. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Días la tensión se desbordó entre reproches de ida y vuelta con el PP por los nombramientos, controles y rescates de la SEPI, con un expresidente Vicente Fernández imputado por la Audiencia Nacional. María Jesús Montero eludió asumir alguna responsabilidad. Ella avaló el rescate de Plus Ultra, aunque parapetada en los técnicos se lavó las manos.
¿Los ministros toman acuerdos sin conocer el expediente en el que se sustentan? No, ¿me está usted diciendo eso?
No es el ministro el que mira las cuentas de resultados, los ven los equipos técnicos.
En su huida hacia adelante, Montero dudó de la existencia de un listado de colocaciones en puestos de responsabilidad formulado por Santos Cerdán dentro de las empresas públicas. El popular Gerardo Camps denunció un patrón político en el holding.
Te aparece un listado que remite el señor Santos Cerdán al señor Cordo García. ¿Tenía usted conocimiento de este listado?
No, ni siquiera sé si existe.
Acorralada, Montero atribuyó de forma reiterada su presencia en el Senado a un complot contra su campaña en Andalucía.
Y con este panorama judicial y después del chute de adrenalina populista que se dio el sábado en Barcelona, el presidente Pedro Sánchez vuelve a la cruda realidad del día a día. Esta mañana preside el Consejo de Ministros, donde, tal y como anunció en ese acto de Barcelona, se va a aprobar una petición oficial a Bruselas para que suspenda el acuerdo de libre asociación entre la Unión Europea e Israel. Pedazo de brindis al sol, ¿eh? Ya te contaba que esto no es una cortina de humo ni siquiera nueva. Es que ya lo intentó en 2024 y en 2025, y el asunto otra vez va a acabar igual. O sea, se va a quedar en nada. La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, ha recordado que para aprobar la ruptura de un pacto como este hace falta unanimidad de los 27, así que prefiere evaluar otro tipo de medidas.
Al mismo tiempo ya tenemos las medidas sobre la mesa, algunas de las cuales requieren una mayoría cualificada. Así que bueno, primero creo que debería evaluarse si es posible avanzar con ellas y los Estados miembros tienen la voluntad de hacerlo para ejercer presión sobre Israel. Pero esto es lo que vamos a debatir mañana, así que no me voy a adelantar a los acontecimientos.
So I will not run ahead of the event.
Como esta cortina de humo se ha disipado antes incluso de lo esperado, los 700 asesores de la Moncloa pues han vuelto a la carga con el asunto que, según el CIS de abril, y este sí me lo creo, es el que más preocupa a la mayoría de los españoles: la vivienda.
Sí, Jorge, ese Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Un plan que va a triplicar la inversión hasta los 7.000 euros para blindar la protección de la vivienda pública y va a incluir, entre otras medidas, líneas de financiación para ayudar a los más jóvenes a conseguir una casa y una apuesta por la rehabilitación. Son cosas, Jorge, que ya hemos oído, la verdad, muchas veces. El caso es que este plan llega tras varios años de subida de precios y con la norma anterior tensionando aún más el mercado del alquiler. A día de hoy, 6 de cada 10 propietarios tienen previsto subir ese alquiler a sus inquilinos o buscar arrendatarios más solventes cuando venzan los contratos, por lo que muchos de ellos tendrán que buscarse una alternativa. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que se encuentran con mucha competencia. Por cada piso que sale en alquiler hay de media 41 candidatos. Madre mía. Odisea que sufrió, por ejemplo, Jorge.
Me encontré con que mi casero me subía 300 euros el alquiler. Que claro, yo no podía pagarlo. Me tuve que poner a buscar piso como un loco y fue una auténtica odisea.
Y es que estamos ante un mercado cada vez más reducido y más competitivo. Según datos de los diferentes portales inmobiliarios, casi 4 de cada 10 contratos de alquiler vencen en menos de un año. Esto se traduce en una inminente renovación masiva del mercado. Pero claro, un tercio de esas viviendas no serán de nuevo alquileres de larga duración. ¿Se venderán? ¿Se convertirán en pisos turísticos? ¿O se alquilarán, pero por habitaciones?
Y se está celebrando la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, la última antes de la visita del Papa a nuestro país, que se celebrará entre el 6 y el 12 de junio, como sabes. En su discurso inaugural, el presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, ha asegurado que este viaje debe servir para impulsar el diálogo y el encuentro.
Vivimos en una sociedad en la que, fruto del individualismo y de diversas circunstancias, ha ido creciendo la desconfianza. Por eso, recibir la visita del Papa puede hacer crecer la confianza para que se traduzca en una llamada a construir un nosotros, un pueblo, que es imprescindible para que exista una democracia.
Monseñor Argüello también ha pedido firmar una iniciativa legislativa popular para impulsar el cribado neonatal, es decir, que a todos los niños que nazcan en cualquier parte de España se les haga una prueba genética para determinar de forma precoz posibles enfermedades raras.
Nos estremecen las muertes de niños, pero hemos de pasar de la emoción a la acción. Una iniciativa legislativa popular quiere establecer un marco normativo común para el cribado neonatal e iniciar así tratamientos precoces.
Es una iniciativa que pretende ampliar las 21 enfermedades que, según Obliga Sanidad, debe incluir a día de hoy la famosa prueba del talón a los recién nacidos. El objetivo es llegar a las 40 que incluyen ya algunas comunidades y otros países de nuestro entorno.
Y el Papa León XIV afronta la última etapa de su gira por África. Hoy aterriza en Malabo, que es la capital de Guinea Ecuatorial, el mayor país católico del continente, y donde se encuentra ya un equipo de La Linterna con Ángel Expósito al frente. Hola Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días desde Malabo. En unas horas, el Papa León llega a Guinea Ecuatorial y aquí se le espera, le esperamos, junto a una gente increíble que no han olvidado la historia de España aquí en Guinea y que se dejan la vida por esta tierra en sus misiones. Una historia y una idea, fíjate, me ha parecido espectacular y es el proyecto Semillas, de un empresario, José Ramón Carlón, sommelier, hotelero. Ha puesto en marcha una escuela de formación de cocina y hostelería. Los profesores locales son Damián y Juan.
Nosotros lo que hacemos es gestionar lo que es atención al cliente, recibimiento, asentamiento y lo demás.
Trato más o menos de formar a los chicos en lo que es la base de cocina y para que puedan salir al campo.
Chicos y chicas de diferentes etnias, procedentes de aldeas, barrios o de la calle, con un futuro y con unas ganas inenarrables. Chao, Jorge.
Una pregunta, Pilar, ¿has estudiado alguna vez fuera de España tú?
No, pero me hubiera gustado, pero no.
Bueno, tienes que saber que 60.000 españoles estudian en el extranjero, 60.000, al menos una parte del curso cada año.
Pues sí, y son, como tú bien dices, cada vez más. Mira, tenemos más detalles con Íñigo Jodrá.
En 2025, alrededor de 3.800 estudiantes españoles de la ESO y bachillerato realizaron un intercambio en Estados Unidos, la cifra más baja desde la pandemia. Aunque sigue siendo el destino principal, otros países anglosajones como Canadá o Irlanda ganan peso entre las familias. Eso sí, según señala en COPE, el presidente de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero, Emilio Bordona, se prevé un repunte para el próximo año en Estados Unidos.
Sigue siendo el número uno. De todas formas, sí, en los últimos años hemos visto un descenso de
números récords. Y este año había un repunte y vemos que se incrementa esas ganas de enviar hijos a Estados Unidos.
2025 marcó el récord de universitarios españoles desplazados en Estados Unidos, más de 9.000, aunque 3 de cada 4 siguen priorizando la Unión Europea con Italia como destino favorito.
Es curioso que haya caído el nivel de matriculaciones de estudiantes españoles porque está en el nivel más bajo desde la pandemia, Pilar.
Sí, no sé.
No ocurre lo mismo con intercambios universitarios, que eso siempre
están a la alza, ¿no?
Siempre apetecen y además sigue siendo España.
¿Tú sí estudiaste fuera algún año?
No, pero estudié en la Complutense, que tenía bastante de marciano, a veces. Pero estoy muy contento de estudiar en la Complutense. Lo que pasa es que, fíjate, los intercambios universitarios y la elección de España como destino de los Erasmus, dada la reputación que tiene Madrid, entre otras ciudades, sigue muy, muy, muy alta. Interesante. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, si llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Hola, sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora, si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Buenos días, bienvenidos. Si te incorporas ahora, Herrera en COPE, sabes que arrancamos a las 6:00 a.m. intentando poner un poquito de orden en la actualidad. Y durante toda la madrugada hemos estado muy pendientes de la evolución de varios asuntos. El primero de ellos, el estado de salud del torero Morante de la Puebla, tras la gravísima acogida que sufrió ayer en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. Un nutrido grupo de aficionados recibía así a Morante a su llegada al hospital, después de ser intervenido de urgencia en la propia plaza. El parte médico indica importantes heridas en la zona anal y perforación del recto. La acogida tiene una trayectoria de 10 centímetros. Esto ocurría en Sevilla poco antes de que a las 12 de la noche tuviera lugar el tradicional encendido del Real, o sea, el alumbrado. Así se han encendido las 280.000 bombillas del recinto, donde hasta ahora ya se está recogiendo. Después de la primera noche de feria, hoy promete ser un gran día porque hará más de 30 grados a las 4 de la tarde. Donde la cosa no está para ferias es en Oriente Próximo. La verdad es que hemos tenido una madrugada relativamente tranquila para lo que suele ser habitual desde que estalló la guerra de Irán. No hay constancia de ataques a buques en las últimas 24 horas, aunque seguro que ganas no han faltado ni a unos ni a otros, ¿eh? Desde que la Armada estadounidense comenzó el bloqueo, ha interceptado cerca de una treintena de buques con origen o destino en puertos iraníes. Pues mejor así, a ver si ambas delegaciones, la iraní y la estadounidense, llegan más serenas hoy al encuentro que está previsto en Pakistán para retomar las conversaciones de paz. Bueno, en teoría, porque hasta el último momento la Casa Blanca mantiene la incógnita de si acudirá o no el vicepresidente J.D. Vance, aunque se supone que viajará hoy a la capital de Pakistán. Las condiciones para esta negociación no han variado, siguen siendo las mismas que en la ocasión anterior. Estados Unidos exige que Irán renuncie a su programa de armamento nuclear y que no ponga trabas para la navegación en el estrecho de Hormuz. El plazo que el propio Donald Trump fijó para llegar a un acuerdo acaba mañana miércoles. Claro que con los ultimátum de Donald nunca se sabe. A la espera de lo que pueda pasar en las próximas horas, el precio del barril de Brent se mantiene estable, rondando los $95, y en las bolsas se contiene la respiración. Hablando de respirar, la que a partir de hoy empezará a respirar aliviada es la candidata del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola. Esta tarde a las 5:30 arranca por fin el pleno de su investidura. Guardiola será presidenta tras su acuerdo con Vox, que entrará en el gobierno extremeño con una vicepresidencia y dos consejerías. Y el compromiso de aprobar unos presupuestos cada año hasta el final de la legislatura, ¿eh? Sin espantadas. El acuerdo incluye condiciones polémicas, alguna de imposible e indeseable aplicación, como esa supuesta prioridad nacional en las ayudas sociales, que es un principio poco constitucional, por discriminatorio y bastante xenófobo. Pero a partir de ahora podremos medir la distancia exacta que va de las musas al teatro, porque el papel lo aguanta todo, pero el boletín autonómico no tanto. Y hay otra feria en marcha, que no es la de Sevilla, sino la de los tribunales. Y aquí hay mucho donde elegir, ¿eh? Por un lado está el caso de la más famosa directora de cátedra que ha dado la Universidad Complutense. Famosa sobre todo porque a su titular, a Begoña Gómez, le piden hasta 24 años de prisión. Lo hace una de las acusaciones, hace oír, por los delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. Otras acusaciones, como manos limpias, rebajan la petición a 10 años, que tampoco está mal. Por su parte, la Fiscalía, de quien depende, y la defensa de la esposa del presidente, lo que piden, claro, es que se anule el procesamiento, porque ven vulnerados los derechos de doña Begoña. Y luego tenemos la declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el caso Kitchen, donde él ejerce esta vez como acusación, como perjudicado. Recuerda que aquí se investiga una supuesta trama parapolicial orquestada desde la cúpula del Ministerio del Interior del Partido Popular de Mariano Rajoy. Supuestamente lo que pretendían era eliminar información sensible para el partido que estaba en poder de Luis Bárcenas. El extesorero ha confirmado que las siglas M.R. de sus apuntes se refieren a Mariano Rajoy y ha desvelado que ordenó destruir un audio en los que aparecía el expresidente y se hablaba de contabilidad B. Y ese es el principal problema de su testimonio, que no hay pruebas de lo que afirma. Ahora mismo Alejandro Requeijo está buceando en esa declaración y enseguida vamos a escuchar los grandes hits de la declaración de Bárcenas de ayer, aunque el que canta bien es su hijo Willy, ¿eh? Las cosas como son. El problema que tiene el PSOE con este juicio de Kitchen es que afecta a un PP que ya no existe. A Rajoy le costó el gobierno. O sea que políticamente todo esto quedó amortizado en la moción de censura de junio de 2018. Y el encargado de defender esa moción de censura contra la corrupción fue el secretario de Organización Socialista José Luis Ábalos, el mismo que hoy se vuelve a sentar en el banquillo del Supremo, acusado de ser el eje principal de una trama corrupta que operaba en el seno del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez. Porque Ábalos, su asesor Koldo García y Santos Cerdán forman la base fundacional del sanchismo desde los tiempos del Peyot y siguiendo por la jefatura de Ferraz. Y a diferencia del PP de Rajoy, aquí todavía no se han depurado las responsabilidades políticas por una corrupción que apunta directamente al líder que los eligió, que los ascendió y que los mantuvo porque les debía todo su poder.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. El PSOE aventaja en casi 13 puntos al PP, según el barómetro del CIS de abril. Los socialistas crecen y se sitúan en el 36% en intención de voto, seguidos de los populares que se colocan en un 24%.
Pues no sé por qué no se convocan elecciones ya mismo. Como condenen a Begoña, mayoría absoluta. A pesar del juicio al exministro José Luis Ábalos por los contratos de mascarillas y a pesar del panorama judicial que rodea al gobierno, según el compañero Pepe Félix Tezanos, el PSOE vive su mejor momento, Pilar.
El Papa León XIV llega a Guinea Ecuatorial procedente de Angola. Esta va a ser su última parada importante del viaje apostólico que está haciendo el pontífice en África.
Y mientras León XIV comienza su periplo por el último de los cuatro países que ha visitado en esta gira africana. Hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco. Su pontificado duró 12 y marcó a muchísima gente. En 365 días, 20 millones de personas ya han visitado su tumba en Roma.
Y hoy estarán listos los resultados del registro del chalé en el caso de Esther López. Las conclusiones son muy importantes porque van a permitir saber si el cuerpo de la joven estuvo en el sótano de esa vivienda.
Las muestras se han estado analizando en el laboratorio y es ahora cuando sabremos si Óscar, el único acusado de matar a Esther, escondió su cuerpo en el zulo de la que era su casa.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Viajar con niños en nuestros trenes Hablo ahora es más sencillo y más barato. Los billetes para menores de 14 años cuestan solo 5 euros y los peques de menos de 4 años viajan gratis. Queremos que disfrutéis de una alta velocidad, fácil, barata y cómoda para toda la familia. Infórmate en Renfe.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Estamos en la cuenta atrás del famoso alto el fuego en Irán. Es una crisis que nos está afectando de lleno a todos por los precios, pero también puede ser una oportunidad. Dime por qué.
Bueno, pues mira, oportunidad en dos frentes, Jorge. De uno hemos hablado mucho, el turístico, el segundo el agroalimentario. El primero, sabemos que los flujos de turistas se mueven, entre otras cosas, por criterios de seguridad, siempre y cuando haya queroseno y los precios no se disparen demasiado, claro. España, junto a Portugal e Italia, serían los países que se podrían beneficiar de turistas que quizá tenían pesados otros destinos y finalmente apuestan por nosotros.
¿Y en el sector agroalimentario cuál sería la oportunidad?
Pues mira, la oportunidad se llama azafrán y pistacho. Irán es el primer productor del mundo de azafrán y el segundo productor mundial de pistacho. El cierre de Hormuz impide la exportación de ambos productos. Vamos con el azafrán. España es el segundo productor mundial de azafrán por detrás de Irán y contamos con un clima, pues mira, que es bueno para el cultivo, aunque la superficie es mucho menor que la del país de Oriente Medio. En España se dedican aproximadamente entre 100 y 200 hectáreas al cultivo de este producto. Se concentran, sobre todo la inmensa mayoría, en Castilla-La Mancha. Albacete es la provincia con mayor producción.
Tengo entendido, Pilar, que el azafrán es carísimo. ¿A cuánto está el gramo?
Entiendes bien, espectacular. El precio al por menor o al detalle que se puede encontrar en España de un buen azafrán español puede estar entre 10 y 18 euros el gramo.
Pero bueno.
Por lo que el kilo estaría entre los 10.000 y 18.000 euros el kilo. Pero fíjate qué curioso, Jorge. España exporta todos los años entre 35.000 y 40.000 kilos de azafrán que están valorados en torno a 65 millones de euros. Estos son datos del año pasado. Aunque es líder mundial en la comercialización, gran parte del azafrán que exportamos es importado de Irán y reexportado tras ser envasado, superando ampliamente la producción nacional propia. Claro, ahora sin esa producción iraní, pues hay un problema serio.
Ya ves, y con esos precios es cuestión de tiempo que los narcos empiecen a traficar con azafrán, Pilar.
¿Te imaginas?
El pistacho es mucho más barato y también es una oportunidad para la exportación ahora mismo.
En España, además, hay muchísimas hectáreas de cultivo. Según las estimaciones del 24, más de 83.700 hectáreas. Somos el quinto productor del mundo. Castilla-La Mancha es la región líder, concentra más del 80% de la superficie nacional, seguida por Andalucía y Extremadura. Estados Unidos es el mayor productor mundial de pistacho, pero por la cercanía y la calidad de los productores españoles, pues mira, es una oportunidad importante para competir.
Y dice el tópico que una crisis es siempre una oportunidad. Vamos a ver si sabemos aprovecharla.
Sí, que se cierra una ventana y una puerta y se abre una ventana, ¿no?
Pues
¿cómo
sí,
eso?
Algo así, algo parecido.
Y aquí el madruga la copia ayuda.
Correcto. Hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
He leído como si fuera un manifiesto tu columna de hoy en El Mundo sobre los madrugadores. Buenos
los
días.
Jorge. Héroes de la madrugada, efectivamente. Hoy lo que importa pasa por la corrupción de Begoña Gómez a Bárcenas. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque hoy es uno de esos días en los que uno puede elegir el menú que más le convenga. Empiezo por Begoña Gómez. Conocimos ayer que las acusaciones populares le piden 24 años de cárcel. No hay más acusación porque la Fiscalía pide el archivo y los investigados, como es lógico, también. Ojo cómo la Audiencia Provincial del visto bueno a un juicio conjurado y esa petición de condena, ¿eh? Brunet, en El País, recuerda que un homicidio tiene menos castigo. En contraportada de este periódico, Raquel Peláez dice que las acusaciones son irrisorias. El Mundo destaca en su portada que la petición incluye a Sánchez y a Bolaños como testigos. También a buena parte de la élite empresarial que patrocinó los negocios de Begoña Gómez. Telefónica, Indra, Google, Reale, CaixaBank. ¿Tú crees que tuvo algo que ver que fuera la mujer del presidente?
No,
no seamos mal pensados.
¿Qué va? Esa duda es la que sustenta la acusación del juez de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, veremos, ¿no?
Sí, y viendo la que se viene, esta noticia del Confidencial parece casi una metáfora. Mira, cuenta que el gobierno ha licitado un nuevo contrato con el dinero de todos. Se llama así, Servicios Especializados de Imagen para las Comparecencias y Actos Públicos. La fuente es el portal de contratación. Titular, nuevo récord para maquillar a Sánchez y sus ministros. 46.000 euros y 188 por sesión. Cuenta la información de Borja Negrete que Sánchez lleva más de 130.000 euros en este concepto desde que firmó su primer gobierno de coalición. Claro, se me ocurren muchas referencias, Jorge. Desde el retrato de Dorian Gray a esa escena final del Crepúsculo de los Dioses de Billy Wilder.
Porque después de Salomé haremos otra película y otra más. Porque mi vida es esto. Solo esto. Nada más. Las luces. Las cámaras.
Es que es tal cual, Reque. A mí esta noticia que habéis dado me trae loco. 200 pavos cada vez que maquillan a Sánchez. 200 pavos nos cuesta. Bueno, ayer volvió Bárcenas a la Audiencia Nacional.
Sí, de hecho, Bárcenas también sería una buena Norma Desmond bajando por esas escaleras de Sunset Boulevard. El ex tesorero más conocido de la historia de la corrupción volvió este lunes a la Audiencia Nacional como esos jugadores que regresan al estadio en el que alguna vez fueron leyenda. Esta vez, eso sí, fue como víctima del caso Kitchen. No contó nada nuevo, pero ¿quién se puede resistir a un Bárcenas diciendo cómo le robaron un audio de Rajoy destruyendo pruebas de la Gürtel en una trituradora? El País le dedica 4 columnas de su portada, en la que sin embargo no hay mención a Begoña Gómez. Camacho en ABC opina que Bárcenas tiene la habilidad de hablar a medias sin poner nunca sobre la mesa los hechos esenciales.
Sí, ni las pruebas. Reque, tú estuviste siguiendo la sesión, ¿cómo lo viste?
Pues vi que todo iba muy bien para él hasta que los abogados de los acusados le recordaron las contradicciones entre lo que contó ayer y lo que dijo otras veces.
¿Por qué no denuncia usted en el 2015 si ya conocía de la
participación del señor Ríos. ¿Por qué declaró usted en diciembre, el 16 de diciembre del 2019, en este mismo procedimiento, en esta misma pieza, que usted no había grabado a nadie?
Ahí Bárcenas, que había empezado, ya te digo, muy suelto y seguro, empezó a dudar, empezó a mirar a su abogada de reojo, admitió las contradicciones, pero porque él usaba estas cosas para negociar pactos de no agresión con el PP.
Estoy en un periodo, uno más, de negociación, digamos, con el Partido Popular, en el sentido de no nos vamos a agredir, vamos a llevarnos bien.
El viejo chiste del dentista.
Sí.
La propia jueza le hizo notar la falta de coherencia en su relato.
Con la distancia temporal, uno llega a juicio y a veces justo cuando tiene menos memoria, porque ha pasado tiempo. Pero la tiene muy refrescada, se ha declarado antes. Y en las anteriores le han hecho ver, yo se lo digo, que no coincide todo lo que usted ha dicho aquí.
La Vanguardia concluye que Bárcenas se vengó de Rajoy. Y El Mundo le dedica un editorial. Admite que Bárcenas arrastra un problema evidente de credibilidad. Mintió durante años y su palabra no puede aceptarse sin contraste. Pero una cosa es esa cautela obligada y otra, dice, despreciar la verosimilitud de lo que ahora sostiene.
Y leo que sigue dando que hablar el pacto entre el PP y Vox en Extremadura y su posible influencia sobre la campaña andaluza.
Sí, empiezo por esta información de ABC. Cuenta Paloma Esteban que Juan Manuel Moreno no quiere ni ver un pacto como el extremeño. Entre algunos dirigentes del partido esta reacción no ha sentado del todo bien, pero El País añade que Génova rebaja el alcance del pacto extremeño precisamente para no perjudicar a Moreno. El punto que más polémica ha generado es ese de prioridad nacional para acceder a ayudas públicas. Ojo, prioridad nacional, no extremeña. Leo en El Mundo que Vox ya le pide al PP que no ponga obstáculos, aunque los de Abascal admiten que lo mismo no es legal. Vaya, que han metido en el texto algo que quizá no pueden cumplir.
Claro.
Pero eso ya piensan en reformar la ley si llegan a la Moncloa. El PSOE se frota las manos. Claro que hoy varios medios, Jorge, se hacen eco del caos que está generando la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el gobierno.
Pues sí, los ayuntamientos están colapsados como era de prever. Y para terminar, Ricky, un suceso que podría haber acabado fatal.
Sí, el domingo nuestros compañeros de Tiempo de Juegos hicieron eco de que varias furgonetas con hinchas de la Real Sociedad trataron de sacar de la carretera una caravana que llevaba una bandera del Atleti.
Tú tranquilamente estás volviendo después de ver perder a tu equipo una final y que te intenten matar.
El Twitter de Tiempo de Juego difundió el vídeo de la maniobra en carretera. Bueno, pues leo en el medio extremeño Siete Días el siguiente titular. Detienen a los aficionados de la Real Sociedad que intentaron sacar de la vía a los del Atleti. Ilustra la noticia una foto de cuatro jóvenes con camisetas de la Real. Les interceptaron en Badajoz y el caso ya está en manos de la justicia. Me llama la atención, Jorge, que este suceso no haya tenido la repercusión que tienen otros episodios relacionados con el mundo del fútbol.
La misma atención que me llama, Reque, que los pitidos al himno de España en la final de Copa no tengan la misma repercusión que cuando hay cánticos racistas.
Por
la misma. Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Tsunami es una palabra japonesa que en su traducción literal significa ola de puerto. Pero más allá del mar, tsunami es una palabra que utilizamos mucho tierra adentro, como metáfora de fenómeno de consecuencias imparables e impredecibles. Hablar de terremotos y tsunamis es algo que nos viene muy bien cuando tenemos tanto proceso judicial con repercusiones políticas impredecibles. Y en eso se fija nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Cuando empieza un juicio por corrupción, ya sea un caso que afecta al actual gobierno o uno que sucedió hace 13 años, a menudo asumimos que las declaraciones van a ser un terremoto. Esta semana estamos viendo cómo Bárcenas vuelve a la trama de la actualidad, como un personaje de esos que abandona la serie en la segunda temporada y regresa en la cuarta para continuar con su protagonismo. Es un déjà vu que da pereza, pavor o hartazgo, pero como sucede con los terremotos bajo el agua, lo peligroso no es solo el temblor, sino las olas que generan. Cuando hay un tsunami y el mar arrasa las costas y se lleva por delante poblaciones enteras y todo está negado, se da una situación tan dolorosa como paradójica. Rodeados de agua, lo que más escasea es precisamente el agua potable, y ese es el mayor riesgo de la población, la falta de agua limpia. En Japón este lunes han evacuado a cientos de miles de personas tras registrar un terremoto frente a sus costas. Su familiaridad con los desastres naturales les ha vuelto eficientes y rápidos a la hora de reaccionar y evitar víctimas en la medida de lo posible. Me pregunto por qué nosotros, con la cantidad de terremotos políticos que hemos sufrido, somos incapaces de reaccionar a tiempo ante los temblores de nuestro sistema y acabamos empozados, o lo que es peor, intoxicados.
Muchos besos, ¿no? Kiss, kiss, kiss. Bueno, 21 de abril de 2016, moría Prince. Han pasado ya 10 años. ¿Sabes qué fue? Pues por una sobredosis, dicen que accidental, de fentanilo. Lo cierto es que pues no pudieron hacer nada. Los servicios de emergencia, cuando llegaron hasta su casa en Paisley Park, y nada, pues tuvimos que despedirnos, sí, de Prince. A los 57 años. Pero fíjate, este 21 de abril es un día con muchísimas y muy importantes efemérides musicales. Por ejemplo, han pasado 70 años desde que este tema que te voy a poner llegara al número uno en Estados Unidos. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Fue el 21 de abril de 1956, fue además un tema que Elvis interpretó en directo en un programa de televisión de Milton Berle Show. Cantó este Heartbreak Hotel y sobre todo bailó este Heartbreak Hotel. Fue cuando se provocó ese famoso escándalo por sus movimientos de cadera, lo que le valió el apodo de Elvis de Pelvis.
De Pelvis, a golpe de caderazo que hacía enloquecer al público.
Y fíjate esto, qué curioso. También fue un 21 de abril, en este caso de 1981, cuando Bruce Springsteen actuaba por primera vez en España. They bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. Ahora. We go down to the river. Acompañado de la E Street Band, actuó en el que era el Palacio de los Deportes de Barcelona dentro de la gira que se llamaba así, The River, porque fue, bueno, pues después de este famoso disco. Pero fíjate qué curioso, fueron 7.000 fans, seguidores. No hubo lleno en aquel momento, qué cosas, ¿verdad? Pero es que eran otros tiempos también. También te digo una cosa, es que fue al poco tiempo, en el 84, cuando ya sacó el álbum Born in the USA. Probablemente a partir de ese momento ya no había quien pillara entrada. El Boy in the USA no tiene una canción mala.
No tiene una canción mala y no se agota nunca. La puedes escuchar todos los días de tu vida.
No sabes cuál escoger para poner eso de todo el disco.
Pasa como con Tom Petty y Full Moon Fever. A las 7 contamos Glory Days o Días Menos Gloriosos aquí en Real Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
¿No te ha pasado? Una cena tranquila, llega el momento del brindis y el vino acaba en el sofá.
Muchísimas veces, pero estoy tranquila porque con Tejidos AquaClean las manchas se limpian solo con agua. Vive tu sofá sin miedo. Descúbrelo en aquaclean.com o en tu tienda de muebles de confianza. Fabricado en España.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.